Hace unos días, seguramente estabas, yo estaba ocupado en ese entonces, hablamos siempre de cómo hacemos para reforzar la seguridad de nuestros teléfonos celulares. Creo que casi todo el mundo tiene un celular en la mano, en el bolsillo, lo usa para trabajar. Algunos tienen más de uno, porque tienen uno para el trabajo, otro para el uso personal. Y cada vez, con el avance de la tecnología, se va haciendo más difícil, con los sistemas y con demás cuestiones, poder reforzar la seguridad de los mismos, de modo tal que no puedan acceder a información sensible que podamos tener, que seguramente tenemos, porque, por ejemplo, ¿quién no tiene la aplicación del home banking en su celular? ¿Quién no tiene la aplicación de algún banco o billetera virtual o lo que fuere que implica o que lleva a que tenga datos sensibles como nuestro número de documento, algunos datos personales, dirección, etcétera, etcétera, etcétera? Y para hablar sobre este tema, convocamos a alguien que es un especialista en ciberseguridad, en SafeU, no sé si lo dije bien, después me corregirá, estoy hablando de Matías Armándola, que forma parte del equipo de trabajo de Jorge Litvin, que alguna vez pasó por esta radio y nos informó sobre el tema. Matías, ¿cómo estás? Buen día. J. Fernández te habla, acompañado de Luis Petit, acá en FM Ártica.
Muy buenos días, J. y Luis, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. ¿Dónde estás en este momento, Matías? ¿En Buenos Aires?
En este momento estoy en Buenos Aires, sí.
Bien, muy bien. Bueno, Matías, o Mati, como me dijiste que te gusta que te digan en privado, Mati, te vamos a llamar como Mati. Por lo que vi acá buscando información tuya, sos un analista con más de 20 años de experiencia, especializado en seguridad en información, de información. Y bueno, siempre nos preguntamos cómo hacemos para que con esto de las estafas y demás cuestiones no puedan burlar los mecanismos de seguridad que ya tengamos en el teléfono. Para empezar, ¿a qué le tenemos que tener más cuidado con respecto a la seguridad de nuestros datos en el celular?
Mira, yo creo que lo más importante para tener cuidado es ser conscientes de qué cosas sí y qué cosas no pueden suceder, ¿no? Cuando uno es consciente de la situación en la que uno se puede enfrentar, uno puede tomar más medidas, ¿no? Por lo cual yo creo que uno de los puntos claves que tenemos que hacer es saber que, por ejemplo, hay entidades que no nos van a llamar por teléfono, no nos van a exigir ningún tipo de información si nosotros no los contactamos, que es un banco, no te va a pedir información tuya de tu tarjeta de crédito, de tu cuenta bancaria. Tu empresa de teléfono, de línea telefónica, no te va a llamar si vos no los contactaste. Por lo cual, lo primero que uno tiene que ser consciente es de estos posibles llamados que uno recibe, que no tenemos que tener acción. Algo que siempre Jorge, nuestro líder, nos dice es, a diferencia de cualquier otra estafa en el mundo real, la situación es que en el mundo de los celulares siempre el estafador necesita que nosotros tomemos una acción. Por lo cual, si nosotros no hacemos nada, no hay estafa.
Bien, una de las estafas que se viene repitiendo mucho es a través de WhatsApp, que hackean la aplicación. Y lo que hacen, estuve escuchando, es hacer videollamadas como excusa y enviarte códigos. Puede ser de esa forma o de otra.
Totalmente. Lo que, como decíamos, siempre es necesario que vos, si ellos te quieren hackear WhatsApp, que vos les envíes ese código que vos tenés. Uh-huh. Por lo cual, si vos no les pasás ningún código, no hay hackeo. Pero sí, nosotros siempre, para medidas de refuerzo, lo que es recomendable es que en nuestro WhatsApp, por ejemplo, tengamos activado el doble factor de autenticación. Sí. Entonces, de esa forma, bloqueamos que si ellos quieren acceder desde afuera, no pueden porque necesitan ese factor nuestro.
Ahora, Matías, Luis te habla, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Luis?
Yo tengo un teléfono celular caro, de alta gama.
Sí.
¿Sí? Y tengo todas las medidas de seguridad que vos me planteás. No atiendo desconocidos, no doy datos, o sea, todo eso está bien. Pierdo el teléfono. ¿Qué posibilidad hay que me quiten datos que tengo almacenado en el celular?
Depende de la configuración que vos tengas. Por ejemplo, yo lo que te recomendaría, Luis, es que tengas activo todo lo que es la parte del bloqueo del teléfono, primero cuanto antes, ¿sí? Cuanto menos tiempo tarde en bloquearse, mejor. Después, que necesiten una contraseña y algo de biometría, que puede ser, si es un celular de alta gama, tu cara puede ir, si no, tu huella digital es lo mejor. Y después, si es posible, si está en tus posibilidades, tener un antivirus. O sea, hoy en día los antivirus son muy importantes en los celulares, por lo cual también tenés la posibilidad de bloquear remotamente, por lo cual si te roban el celular, vos lo bloqueas remotamente y te olvidás, te aseguras de que nadie puede ingresar a tus cuentas o a tus datos personales.
¿Qué antivirus deberías recomendarme?
Mira, el antivirus sencillo, hay varios en el mercado, el que se adapte más a tu bolsillo y a tu realidad, ¿sí? O sea, yo ahí no te voy a recomendar uno porque creo que va más allá de cuál es la marca, sino el que te sirva a vos. Algunos tienen la opción de que sea para celular y dispositivos y te sirve, otros son exclusivamente de celulares y te sirve. Hay varios, los puedes elegir el que vos tengas ganas, todos que tienen que cumplir con esta posibilidad, ¿no? Y si vos no tuvieses un antivirus, igualmente lo que puedes hacer es configurar que se bloquee remotamente, si es un iPhone con Find My Cell Phone, si es un Android con Buscar Mi Dispositivo, y podés, tenés que activar el bloqueo remoto. Entonces vos, entrando a una dirección, le pones el número de teléfono y se te bloquea remotamente.
Ahora vuelvo a la pregunta inicial, antivirus, ¿gratis no?
Mira, yo recomiendo siempre que sea algo contratado. ¿Por qué? Porque puede ser un primer paso lo gratuito, pero no va a tener todas las disponibilidades que son necesarias. Entonces a veces uno tiene que invertir un poco en su seguridad y decir, bueno, no salen muy caros, puede uno adaptarse según el bolsillo que tenga y abonar un pago anual. Uno sabe que por un año está tranquilo, está seguro.
Ahora voy más a lo que me planteas vos, ¿no? Que hay posibilidades de bloquear el teléfono, de buscar mi dispositivo. Me roban el teléfono. Estoy en la recepción de un hotel, dejé el teléfono un toque y en ese toque me doy cuenta que me afanaron el teléfono. Estoy, me alojé en el hotel y me afanaron el teléfono. Voy con la compu, tengo la notebook encima, busco mi dispositivo. ¿Qué posibilidades tengo de ubicar el teléfono aunque este esté apagado?
Bueno, eso puedes configurar que se tomen las últimas ubicaciones en donde, por más que no tenga una red activa, te esté tomando igualmente la última conexión que tuvo. Obviamente, si está apagado, lo que va a suceder es que si vos lo bloqueas, cuando se active, cuando lo prendan, ahí automáticamente se va a bloquear o ahí automáticamente va a tomar la conexión de donde está. Por lo cual ahí podés saber en el momento que vuelva a tener red, lo va a tomar. Si no, te va a tomar la última red que tuvo disponible, la última ubicación.
Ahora la pregunta, ¿no? Con todo este avance que hay en tecnología, acá Jota, que es la persona joven, yo soy una persona que ya cuento unas cuantas, ya ni peino canas porque las perdí. Pero Jota, que es un tipo joven, está informatizado, está con todo esto, y yo digo, loco, pero entonces, si pierdo el teléfono celular, es como que tengo toda la información para brindar a la policía para que lo ubique. ¿Por qué no lo ubican?
Porque a veces se puede ubicar, es posible ubicarlo, pero es más difícil, con lo cual a veces es preferible directamente eliminarlo, ¿sí? Y que les quede un hermoso pisapapeles, antes que entrar en ese conflicto, en ese riesgo de, bueno, hay que ver dónde, hay que buscarlo. Entonces es mejor directamente, lo bloqueamos, se lo llevan a una zona peligrosa, no importa, lo bloqueamos, y como te digo, que les quede un hermoso pisapapeles porque no les va a servir para nada.
Claro, ¿sabes por qué te decía esto, amigo Matis? Nosotros vivimos en Ushuaia, Ushuaia es un lugar muy turístico, y uno quiere entender de que hoy, con todo el avance de la tecnología, con la inteligencia artificial, que después te voy a preguntar sobre inteligencia artificial, ¿sí? Y los engaños, ¿no? porque me dicen, no, bueno, después te pregunto sobre eso. Digo, es como que se dispone de toda la tecnología para ubicar si el teléfono a veces está en el mismo hotel o a veces está a dos cuadras del hotel, no en una cueva, no en un lugar inaccesible, no en una villa de emergencia, sino que está en un lugar perfectamente ubicable para la policía. Te pregunto si la policía tiene estos sistemas, recibe este tipo de capacitación que ustedes brindan.
Sí, nosotros capacitamos también a las fuerzas policiales, a todas las fuerzas de seguridad, y lo que sí te puedo confirmar es que a veces lo que se puede hacer es a través de una triangulación por medio de las redes. Entonces vos no tenés la ubicación 100% exacta, ¿no? Es decir, no es que sabes en qué casa está, pero sí podés conocer la zona, porque muchas veces cuando es la última conexión, que es lo que se utiliza, es la triangulación de las antenas, entonces a partir de ahí se toma la ubicación y se puede saber por la zona de rastrillaje. Entonces, por eso es que muchas veces se puede encontrar, ya te digo, si está sin red, sin ubicación y demás, hay que hacer este esfuerzo, pero es una zona mucho más acotada que de la otra manera, ¿no? Sería mucho más difícil.
La llegada de la tecnología 5G. Nosotros acá somos una isla, debemos tener 90.000 habitantes en forma casi permanente. La llegada de 5G a localidades como esta, ¿es un beneficio para el uso de todas estas herramientas que se disponen hoy?
Mira, siempre cuanto más avancemos en la tecnología, vamos a conseguir muchos más beneficios, no solo desde el lado de la velocidad, sino también desde el lado de la disponibilidad y asegurarnos de que vamos a poder siempre tener mucha más accesibilidad que antes no accedíamos. Por ejemplo, con la implementación de Starlink ahora en el mundo rural, tenemos internet en lugares donde antes era imposible. Siempre cuando agregamos tecnología, lo que vamos a estar llegando es a puntos que antes teníamos un límite, por lo cual el 5G nos va a abrir esa posibilidad.
Claro, acá ya tenemos Starlink y me dicen algunos que funciona muy bien como prestador. Ahora te vuelvo al principio de la nota cuando me preguntaba, Jota, te preguntaba acerca de la falsificación de datos. ¿Qué tan cierto es esto de que nosotros hoy estamos hablando, toman nuestras voces y con nuestras voces pueden llamar a cualquier persona allegada a nuestro vínculo y decirles lo que la inteligencia artificial te permite hacer con esta herramienta, ¿no?
Lamentablemente es muy cierto y es muy accesible. Para que te des una idea, hoy en día, con una inversión de apenas $5 y 25 audios de un minuto, se puede clonar una voz en aproximada una similitud de entre un 95 y 97%. O sea, que para nuestro oído es casi imperceptible la diferencia. Porque se puede modificar ciertos patrones, como es la velocidad también, como es la remarcación de ciertas consonantes fuertes, como la T, la P, la CH. Entonces, lamentablemente, la inteligencia artificial, si bien nos trajo un montón de beneficios, en esto está muy mal utilizada y se utiliza para temas que son delictivos.
Matías,
aclararle sí, que sos Jota porque por allá te confunde la difonía mía. La inteligencia a veces te falla.
Puede pasar. Matías, o Mati, hablabas al principio de que uno de los mecanismos de seguridad para bloqueo o desbloqueo del teléfono es la huella digital antes, o mejor, preferible, antes que los datos biométricos, es decir, la identificación de rostro. Quiero pensar que por ahí se hace esta referencia porque se toma, o yo por lo menos me imagino, que con esto del deepfake o con los filtros que pueden llegar a tomar un o formar un rostro distinto al que uno tiene, podrían llegar a ser más seguras justamente las huellas digitales que una identificación de datos biométricos, porque con los filtros o con por decirlo así, máscaras que se utilizan para simular un rostro que no es, podría ser más fácil desbloquear un teléfono y acceder a esa información.
100% J, es por ese punto, porque encima, si estamos hablando de un iPhone o de un Android de alta gama, sabemos que la cámara es una cámara superior a un celular de gama media o gama baja.
Sí.
Por eso entonces, cuando tenemos el iPhone, podemos utilizar, por ejemplo, Face ID, y recomendamos utilizarlo en todas las aplicaciones que se consideren importantes. Pero si tenemos un celu, tal vez de gama media o de gama baja, podemos utilizar la huella dactilar, porque es mucho más seguro, porque la cámara no es tan correcta, claro, y tal cual se puede falsear muy fácil.
Ah, es un muy buen dato ese, muy buen dato.
Mati, querido, qué lío para los políticos, ¿no? Vos dijiste, y no, yo no dije eso, ¿cómo que no? Y acá tengo el audio, ¿no? Entiendo que tiene que haber como una huella digital en cada una de nuestras voces, que debe estar, imagínate, ¿no? Le suena a Donald Trump y le dicen, al revés, Donald Trump llama y le dice, el rojo, apretá el rojo. ¿Qué creo que puede generar esto? ¿Tiene que haber algún sistema de seguridad para detectar el llamado engañoso? La pregunta concreta, ¿qué debo hacer? Vos me llamás y resulta que sos mi hija que me estás pidiendo auxilio, o sos mi mujer que estás en una situación apremiante, te tienen con un bufoso en la cabeza y me dicen, dame las claves, ¿no? Tiene que haber alguna herramienta que me permita a mí, cortá que te llamo, ¿cómo hago?
Mira, a veces en el momento de desesperación, ¿sí? Porque estos criminales utilizan algo que se llama ingeniería social, y ellos utilizan ciertas técnicas de manipulación, en donde, por ejemplo, te van a estar llamando y te van a decir que es tu hija a las 3 de la mañana, no sé, estás dormido. Y si ya sí, la inteligencia artificial, lamentablemente mucha gente caía y decía, pero yo te juro que era la voz de mi nieto.
Claro.
¿Cuánto más con inteligencia artificial? Por lo cual, yo lo que recomiendo es utilizar una palabra clave, ¿sí? Donde, o una frase en la que, no sé, te invento, yo te llamo y te digo, no, sí, me están secuestrando, qué terrible. Y ahí me decís, no sé, con la mano, con los dedos de la mano y de los pies, y quedo en silencio. Y si yo soy tu hija, te puedo decir, solo llego a contar hasta 16. Y ya sabes que soy tu hija de verdad. Entonces, si te pido plata, si pasa algo, hay un código interno, claro. Entonces ahí podemos asegurarnos. Lamentablemente, hoy en día tenemos esto. Con los videos y con otras cosas ya grabadas, sí tenemos otra forma, otras herramientas. Pero hay que analizarlo. En las estafas telefónicas hay que ponerse de acuerdo con las personas.
Claro, claro. Está muy bien el ejemplo que da y la...
O sea, yo lo llamo a Jota y le digo, soy tu pesadilla.
Claro, ya está.
El tipo sabe que soy yo, y de 3 de la mañana, ¿quién te levanta? Ahora, Jota dejó dos picando cuando te llamó, ¿no? ¿Dónde tenemos el teléfono? ¿Cuántos teléfonos tenemos? Lo que nunca te pregunto es cómo hago para que mi mujer no descubra los mensajes que yo necesito que ella no sepa, ¿no?
Bueno, Luis, en ese caso la consultoría va a ser aparte, va a ser fuera de línea.
Lo hacemos en vía privada. Mati, de mi parte, no sé si querés agregar algo más, se te ocurre decirnos, darnos alguna recomendación de cómo hacemos con nuestros celulares, ¿no? Para evitar ser engañados, aunque ya me dijiste, mantenete despierto, no atiendo más el teléfono a las 3 de la mañana, no me llame nadie, ¿eh?
Muchas veces lo mejor que uno puede hacer es, como te decía, ser consciente de lo que está sucediendo y evitar, ¿no? Si uno está manejando y tiene dos posibles caminos, uno va a buscar el camino más seguro. Entonces, si uno tiene que tener el teléfono a las 3 de la mañana prendido por cualquier cosa, uno puede tranquilamente tenerlo, pero tener estas medidas. Y muchas veces resguardar las contraseñas, tal vez en algún gestor de contraseñas, para poder tener contraseñas mucho más robustas, mucho más seguras. Si yo pongo mi contraseña que sea Mati20, y pues sabes que mi nombre es Mati, y mi cumpleaños es el día 20, lo más probable es que vayan a probar con eso. Entonces buscar tener contraseñas seguras, guardarlas en un gestor, que las puedes tener en celu, y que haces dos clics y ya tenés y te salvas de todo.
Bien, Matías, por último, agradecerte por la comunicación. Si tenés que pasar alguna red social o brindar información, sé que das conferencias, charlas y que tal vez haya alguna próxima, todo eso lo podés informar.
No, muchísimas gracias. Contarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en SafeU, tanto en LinkedIn como, por supuesto, en Instagram. Y bueno, mi red social por LinkedIn es Mati Armándola y en Instagram soy Mati Armándola.
Perfecto, muchísimas gracias. Y seguramente si surge alguna otra duda más adelante en el tiempo y estás disponible, nos gustaría volver a comunicarnos tanto con vos como con Jorge y con toda la gente del equipo.
Por supuesto, estamos disponibles, así que va a ser un gusto poder volver a charlar.
Muchas gracias, Matías. Chau.